21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raúl Valls.
Au, idò, molt bon dia, com estàu? Benvinguts a La Gran Vida. Arribam així a les 9 i 5 minuts aquí a la ràdio pública de les Illes Balears. Raúl Valls, molt bon dia.
Bon dia a tots i totes, a tots els que ens escoltau arreu de les Illes Balears, si estàu a ca vostra, en el cotxe, en el bar...
Passejant,
berenant, jo què sé, qualsevol cosa.
Hi ha molta gent que va a córrer, ja he passat per davant del passeig marítim aquí a Palma, davant del Palau de Congressos, no?, abans de voltar cap aquí, i hi ha molta gent que dius, quina peresa... Però jo ho feia abans.
Està bé, bueno, 9 i 5 des de matí, ara mos escolten, no n'hi miri aquest dos, sí. Però vaja...
S'ha que he vist també.
Què?
Molta gent que encara fuma.
Ara farà.
Sí, xigarro en mà, passejant jo... escà i et xigarro.
Mira que la reina va dir ben clar. Que és sí. Mal de dir com ho ha dit. Sí. Ja ho sabreu, però...
Ho va explicar molt bé.
Ho va explicar bé.
No vaig entendre res... No és vera. No. Ho explica molt bé.
No ho sabria dir jo, però, sí. Però ho vaig entendre perfectament.
Sí.
Bé...
És que avui és el Dia Internacional Sense Tabac.
Això, aquí anem. Això és el Dia Internacional Sense Tabac. Si aneu a córrer, no fumeu, perquè llavors ho fagareu.
No.
I si no aneu a córrer, tampoc sí. Fumeu, no. Perquè és que si no, vos morireu igualment. Per tant, no deixeu-lo anar.
Morirem igual. El que
bé,
passa que, clar,
però no clar, el mateix. No fotràves.
Clar. I parlarem d'aquest tema en el Comodús i també amb un expert, amb un metge expert antitabac. També parlarem d'una altra qüestió, i és que hem de seguir parlant del tema del lloguer segur, i és que el govern ha ampliat aquest lloguer segur per facilitar la incorporació d'habitatges per reforma i de lloguer turístic. Això és una cosa que nosaltres anem donant continuïtat, però cada vegada que se faci una passa hem de fer ressò a la ràdio pública perquè és una cosa que interessa a tothom. El problema del lloguer sempre és un problema.
No sé si interessa a tothom, però que tothom té el problema, segur.
Això també.
Vull dir,
sí,
no sé
sí.
Si
tothom,
interessa
tothom,
a tothom,
però el problema.
Tots tenim el problema. La qüestió és que llavors també ens visitarà en Julio Bastida, que sí. Mordurà tota la actualitat de successos d'arreu de les illes sí. Que han passat aquests dies, sí. Que no hi ha setmana tranquil·la.
No, sempre hi ha desastres. I també parlarem d'un tema que desconeixem, el tema de l'anestèsia. El tema de l'anestèsia, un part, una operació, els pros i contres... Parlarem també amb un metge. No farem un salut i força, tranquils. Però és un tema que també pot interessar i el tema de l'anestèsia, no? Quan has de fer una operació, si convé, si no convé fer l'anestèsia, com es pot afectar, també, sobretot en temes de parts, que també a l'hora de posar-se epidural, si és necessari, si no és necessari... Bueno, aquestes cosetes...
Jo que no en tenc ni idea, te diria que tot el que sigui per patir menys... Amén.
Totalment d'acord.
Va bé, ara el millor metge m'ho dirà de tot.
Sí.
No ho sé.
Però bé, també tindrem fires, no, avui?
Clar, avui fa una passejada per Mallorca, on anirem fins a Puigpunyent, de la sí. Serra de Tramuntana, que avui celebren la seva 20a fira de Puigpunyent i anirem fins allà, xerrarem amb quines activitats hi ha. Si avui no sabíeu on anar, ja ho sabeu,
sí.
Podeu partir cap a Puigpunyent, tots els que ens escoltau des de Mallorca, i res, gaudirem un poquet d'aquesta sí. Fira, que sempre és important, perquè ara comença a acabar la temporada de fires.
Sí.
Li queda res, perquè ja començarem a entrar dins la temporada de festes patronals.
Molt bé, festes patronals, sí. A veure, d'aquí pot ve Sant Pere de Buja, ve Sant Joan...
Primer Sant Joan, llavors Sant Joan, Pere...
Sí.
Posta.
Hi ha una darrere l'altra.
Exacte, llavors ja és un naturà.
I d'aquí, perquè avui acabam a les 12, però penseu que d'aquí una estona tindran rusca i ja tindran gana, perquè ara berenam, no? Però, per exemple, un tartar, què vols fer així? Avui feim un tartar en Maribel Quirós. Un tartar de tonyina vermella.
Veurem que, sí, un bon remenat, en la tonyina vermella que va per solla. Bé, la qüestió, que perquè van agafar uns animals, bueno...
Ah, sí, hi va un de 300 quilos.
Tres, van treure 300 quilos amb una grua... No sé. El barco.
Tot això tenim dins la mà.
Això anava a dir. Vius, si em ficau el cul dins la mà.
Exacte.
Si no et surt un bitxo d'aquests. Però...
I ara, entre tu i jo, també tindrem avui... Vinga, anem a donar dues dades. Jove i emprenedora. Au.
Després vos en diré una altra, un poc més en va, vos en diré una altra, que vos descol·locarà.
Sí? Ah, sí. Mira, ja m'has descol·locat allò. I tenim un número de WhatsApp. Si voleu dir, qualque cosa, és aquest.
646-93-45-01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Oh, així són les 9, gairebé 9 i 10 minuts ja. D'aquí uns segonets, començam.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Idò, sí, l'habitatge, que continua sent una de les principals preocupacions dels ciutadans de les Illes Balears, on preu de lloguers que, ja sabeu, a vegades estan disparats, dificultats per accedir a un pis, habitatges buits, lloguers turístics, joves que no poden emancipar-se, no? Són alguns dels reptes que sempre tenim damunt la taula. I aquesta setmana el govern balear ha anunciat novetats en el programa Lloguer Segur, així se diu. S'ha ampliat amb habitatges que necessiten reforma procedent de lloguer turístic o que estan afectats per ocupacions o impagaments. I per parlar de tot això, Raül, sempre en polítiques d'habitatge tenim el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, qui podem saludar. José Luis, molt bon dia.
Bon dia.
Hola, molt bon dia. Muy buenos días a todos. Bon dia, encantat de ser-hi. Moltes gràcies per ser convidada.
Gràcies a vostè per ser-hi una vegada més per parlar d'un tema que pràcticament interessa a quasi tothom. Hi ha molta gent que té casa seva pagada, però qui té casa seva pagada té fills, té nets que no ho tenen tan clar i sempre és un tema que pot interessar. Abans de començar, com descriuria la situació actual ara mateix?
Bueno, pues la situación actual es, desde luego, es un auténtico desafío al que hacemos frente desde el gobierno. Es una situación complicada. Sabemos que los precios siguen aumentando. Sabemos que hay muchísima demanda de cualquier tipo de vivienda, en cualquier régimen, propiedad y alquiler. Pero bueno, lo tenemos muy claro desde el principio de legislatura porque no hemos hecho otra cosa que poner en marcha múltiples programas, múltiples iniciativas para luchar contra esta situación. Lo delicado es que cualquier política de vivienda, todo lo que se refiere además, porque estamos ante un problema eminentemente de oferta, lo que se refiere precisamente a construir y poner a disposición vivienda, pues que no es todo lo rápido que todos quisiéramos, ¿no? Mm. Y precisamente por eso, pues bueno, pues ponemos sobre la mesa un programa como Lloguer Segur, que en este caso sí que esperamos que pueda pues aportar soluciones más a corto plazo, sobre todo en el mercado del alquiler.
Mm. Quan una persona jove vull cercar un pis a Mallorca, a Menorca, a Vista, a Formentera, clar, aquesta setmana s'han anunciat canvis, no?, importants en aquest programa de Lloguer Segur. Què és exactament i què se pretén aconseguir? Perquè fins ara s'han incorporat, si no vaig errat, això és una xifra que tinc davant, 82 habitatges al programa. Estan satisfets amb aquesta xifra?
Sí, bueno, la cifra, si no me equivoco, creo que ahora son 85, pero vamos, sí, son una ochentena de pisos al programa y desde luego, hombre, nosotros somos mucho más ambiciosos, muchísimo más, ¿no? Porque creemos, es verdad que nos faltan, no tenemos datos fiables, porque en cuanto a pisos vacíos contamos con unos datos del Instituto Nacional de Estadística del 21 recién salidos o todavía, ¿no?, en pandemia, donde no, desde luego no se tienen en cuenta las segundas residencias de todos los que, bueno, estábamos todos en nuestras casas, pues aquellos que tuvieran segunda residencia no se tenían en cuenta y claro, no tenemos constancia de esos números. Precisamente el Observatorio de la Vivienda, que hemos puesto en marcha desde este gobierno, uno de los aspectos, de los indicadores, va a ser los pisos vacíos, ¿no? Pero desde luego, y en cualquier caso, son muchos más de 85. Por lo tanto, tenemos que poner hilo a la aguja y ser capaces de atraer estas viviendas vacías que por diferentes causas, pues el propietario no las quiere poner a disposición. Y entonces nosotros lo que tratamos de hacer es ampliar el espectro, ampliar las posibilidades para pues bueno, que al final esa vivienda que permanece oculta, hombre, pues pueda revertir en lo que ahora necesitamos, que es el alquiler residencial, ¿no? Y por eso, por ejemplo, pues hemos centrado la atención en viviendas de alquiler turístico o las posibilidades de rehabilitar, ¿no?
Quins avantatges té un propietari que decideix cedir el seu habitatge en aquest programa?
Bueno, las ventajas del propietario están muy claro. Primero, la primera y esencial es la garantía de cobro de la renta. La garantía de cobro, porque en este caso, en este programa, y esto es lo que no nos cansamos de repetir, y aquí también hay una labor y en torno al mea culpa desde el gobierno, porque nos ha faltado también a lo mejor poner en conocimiento, ¿no?, una mayor labor de comercialización y labor de difusión del propio programa, ¿no? Porque al final el IBABI no es que simplemente garantice o avale o se sitúe un poco como medio garante, no, es que el IBABI firma un contrato, en el caso del mismo inmueble, firma un contrato con el arrendador y firma otro contrato con el arrendatario. Por lo tanto, ¿qué supone para el arrendador? Con la garantía directa del IBABI, que va a cobrar religiosamente cada mes. Además, tiene posibilidad de cobrar de distintos modos. O sea, puede cobrar por anticipado, puede cobrar por anticipado hasta todo un año entero, o si quiere, ya hay disponibilidad presupuestaria, hasta los 7 años los puede cobrar por adelantado. O sea, esto, por lo tanto, una gran garantía para el propietario. Segundo, insisto, esas modalidades de cobro. Y luego, que recibirá el inmueble en las mismas condiciones en que lo entregó. Esto para el propietario.
I jo, jo me demano, clar, a lo millor mos està escoltant ara i diu, bueno, jo tenc una casa, un pis que necessit o m'agradaria fer-ho possible perquè entrar dins aquest programa. Com ho han de fer? Perquè moltes vegades, i ens hi trobam en molt de casos d'ajudes, subvencions, etcètera, etcètera, que surten del govern o de qualsevol altra institució, la gent té com a por, entre cometes, a demanar aquestes ajudes, a això, perquè al final diuen, mira, és una burocràcia, un remenat, una feinada, i al final no anirà bé, o m'ho cobraran d'aquí o m'ho llevaran d'allà. Vull dir, com ho poden fer per tranquil·litzar la gent i que realment arribi? Com ho han de fer?
Sí, pues es una buenísima pregunta la que planteas, porque es verdad que a veces nos pasa a todos, cuando digo a todos es a mí mismo y a ti, sí, sí. A todos, ¿no? Que el contacto con la administración nos genera cierto desasosiego, ¿no? Cierta intranquilidad, uy, a ver, ¿y esto al final cómo lo tengo que hacer? Bueno, pues el procedimiento es muy sencillo, porque además en este caso contamos con la colaboración del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, el Colegio de Administradores de la Propiedad. Entonces, el procedimiento es, tenemos una página web que es la de Lloguer Segur, una página directa de Lloguer Segur desde el Govern, y en esa página lo que hacemos es dar los teléfonos de contacto tanto del Colegio de Administradores de Finca como del Colegio de los Agentes de la Propiedad. Es simplemente con esa llamada de teléfono, con una llamada de teléfono a administradores y los agentes de la propiedad, quienes ellos son los que ponen en contacto, por una parte están los inquilinos y por otra parte los propietarios, porque al final el IBABI firma con unos y firma con los otros. Entonces lo que hacen desde los APIs y administradores son comprobar que sean los requisitos de uno y de otra parte, y entonces los propios agentes de la propiedad son los que se encargarán de pasar los datos al IBABI para la firma definitiva de un contrato y el otro contrato, porque ya sabemos que cumplen esos requisitos que han sido comprobados por los administradores de fincas y por la gente de la propiedad. Y una vez sucede eso, ya es simplemente la firma del contrato. Por lo tanto, insistimos, procedimiento sencillísimo ese contacto con esas personas a través de la página web de Lloguer Segur, y a partir de ahí, insistimos, es cumplir los requisitos. Es verdad que, por ejemplo, pues el propietario tiene que cumplir unas condiciones, ¿no? Pues, por ejemplo, propiedad mínima de 3 años del inmueble, no tener deudas en la comunidad, haber pagado el IBI y las cuotas de comunidad, claro, y esto, pues los requisitos típicos, bueno, que sea tu casa y que esté todo en orden, claro, ¿no? Y además, en principio se exigía que hubiera estado, que esté 6 meses sin haber sido ocupada, sin haber sido arrendada ese piso. Bueno, pues esa es la comprobación, ¿no? Eso de los 6 meses es lógicamente porque lo que queremos es atraer a esa vivienda que está oculta y que está sin utilizar, y queremos revertirla al mercado residencial, ¿no? Bueno, pues con estos, por cierto, con estas modificaciones, 3 de ellas van encaminadas a que esos 6 meses no hace falta que se cumplan, ¿vale? Que es que son de 3 de los requisitos que hemos incorporado precisamente tras esta modificación de la ley. Y lo que queremos es esto, precisamente, pues facilitar al máximo, en la medida de lo posible, para que tanto inquilinos como propietarios puedan acceder a esas condiciones.
El que està clar que una vegada que t'enfrontes a una burocràcia, no?, a l'hora de fer tot això, clar, si tens garanties, que és el que s'ha comentat també, de pagament, de que cobraràs, i que a teva te'l tornen tal i com tu l'havies deixat, no fa tanta pressa, així, tenint aquesta garantia.
Claro, eso es lo que tratamos de transmitir, porque somos muy conscientes de la situación. Somos muy conscientes también de que los propietarios, de que todo propietario, pues tiene esa situación de incertidumbre, porque al final está disponiendo de un bien que es suyo, que es, en este caso es un inmueble, y lo que necesita es que le demos la máxima seguridad. Es cierto que muchos de esos propietarios pues no están poniendo a disposición porque sienten esa sensación de inseguridad, sienten esa sensación de que a lo mejor ceden ese inmueble y les es ocupado o inquiocupado, y ante esta situación nosotros lo decimos es que la garantía máxima aquí, lo que nos ponemos no es todo lo contrario de ponerse de perfil. El gobierno se pone delante y ofrece toda la seguridad para que eso no ocurra. Mientras tanto, y a la margen del programa Yoga Segú, nosotros seguimos insistiendo en que se desbloquee la normativa que está paralizada en el Congreso de los Diputados sobre la ley anticupación. O sea, eso seguimos luchando por esta parte, pero por la nuestra y hasta donde podemos llegar, nosotros sí que ofrecemos garantías directas para que esto no ocurra. Y luego también poner sobre la mesa que no solo pensamos en los propietarios, o pensamos en propietarios y en los inquilinos, que al final son los principales destinatarios del inmueble. Y lo hacemos además pues ofreciéndoles, y de hecho van a pagar un 30% menos de lo que se le va a pagar al propietario. Y esa cantidad es una cantidad que ponen sobre la mesa precisamente también el IBABI, el govern dels Illes Balears.
Clar, jo crec que a lo millor molts dels qui ens escolten pensaran, bueno, però que me pagaràs, govern? Perquè, clar, avui en dia tu tens un pis i ho poses a lloguer i no dura ni 24 hores. Perquè com que no n'hi ha, demanen qualsevol del barat i com que hi ha una altra opció, la gent ho ha d'agafar. Però què cobra la gent? És a dir, segons el pis, cobren un dels bes o cobren un altre, hi ha unes tarifes que en aquesta llei heu establert, no?
Sí, exactamente. Y por eso contamos con la colaboración de los agentes de la propiedad inmobiliaria. Porque al comunicar con ellos, van a ser ellos los que realicen la tasación. Pero además es que va a ser una tasación real. Y cuando digo una tasación real, me refiero al final, un piso de, pongamos, 70 metros cuadrados en la zona de Sonoliva, despejado, con ascensor, esto al final tiene un valor. Tiene un valor. Un valor sobre el papel, al margen de cualquier tipo de especulación. Entonces, ese es el valor que se le va a aplicar. Y hay un máximo. En el caso de Mallorca y Menorca, lo máximo que puede cobrar al mes un propietario son 1.500 euros. Es lo máximo que puede cobrar. Mientras que en el caso de Ibiza y de Formentera, lo máximo son 2.100 euros. Vale, pero esto que cobra el propietario no va a ser nunca lo que paga el inquilino. El inquilino siempre, pongamos el precio máximo que hemos... Pongamos que el piso al final son 1.500 euros el máximo. Sí. Bueno, pues el inquilino pagará 1.050 euros. Y en el caso de Ibiza y Formentera pagaría 1.470 euros. Pero pongamos otro ejemplo. Si el piso estuviera valorado en esos términos reales en 850 euros, el inquilino pagará 595. O si fueran 1.000, pagará 700. Claro. O si fueran 1.200, pagará 840. Es un 30% menos siempre de lo que se paga al propietari.
Al propietari. Clar, pot ser un propietari pensa, bueno, tot i que, ho escoltes i dius, és que és un desverat, 1.500 euros cada mes de lloguer, o 2.100 a Eivissa o Formentera, però, clar, és que potser aquesta xifra, tot i que mos pareix que un desverat, que efectivament ho és, a lo millor queda més baixa de lo que realment diu, bueno, que m'ho pagaran, però jo a lo millor puc llogar per 1.800, jo per 1.500. Perquè, clar, el govern em donarà 1.500 i jo ho llogaré per 1.800. Clar, això és una cosa que a lo millor pot tirar enrere en els propietaris, no?
Sí, claro. Bueno, para empezar, la media de los 85 contratos que llegamos, pues lo digo también para ilustrar, no llega la media de los alquileres que se están pagando, no llega a 1.000 euros. Quiero decir, claro, al final lo que estamos pagando no llega a 1.000 euros. Porque es verdad que esa cifra de 2.100, 1.500, que era muy... Sí, es verdad, es una cifra alta, sí, pero al final, como lo que te digo yo que se mira los precios reales, claro, al final, teniendo en cuenta metros cuadrados, número de habitaciones, etcétera, etcétera, pues al final no, muchos de esos pisos no llegan tan alto. Entonces, al final, insisto, para empezar, la media no llega a 1.000 euros. Y segundo, tú dices, un propietario podría decir, oye, mira, padre, esto está muy bien, pero yo al final, si puedo ganar, no 1.500, si puedo ganar 2.000, o 2.100, o 2.500, ¿para qué ganar 1.500? Claro. O sea, yo entiendo lo que tú quieres decir perfectamente, ¿no? Y en este sentido, o sea, por una parte, hablándolo con algún agente de la propiedad y hablando con quien están ayudándonos, hablando de este tema, claro, el propietario aquí es que tiene esa opción, por supuesto que sí, la tiene sobre la mesa y la puede hacer. Pero también, ojo, puede que tenga, a lo mejor, problemas para recibir el pago de la renta en determinadas circunstancias, o puede que tenga un inquilino vulnerable y acabe con un caso de inquilinación y tenga que esperar 2 años en recuperar su inmueble. Porque esta es la situación actual en la que nos encontramos. Entonces, el propietario tiene que saber decidir y tiene que saber ver si quiere una situación en la que va a ganar más dinero, puede ganar más dinero, pero tiene esa incertidumbre sobre la mesa de la situación que es cambiante y que puede cambiar. Además, puede cambiar de forma totalmente objetiva y sin mala fe por parte de un inquilino que se encuentra en una situación delicada y que de repente pues ha quedado sin trabajo y claro, no puede pagar. Bueno, pues puede encontrarse con la situación y nosotros le damos esa seguridad durante 7 años en la que a buen seguro va a cobrar la renta y a buen seguro va a recibir de vuelta el inmueble en las mismas condiciones.
I que a més també pot inclús demanar, no?, que li pagueu, no sé si el complet o per avançat, un dos més. Vull dir que...
Sí, això
no ho tindria d'altra manera. Vull dir que també és important aquest punt i puntualitzar-ho perquè si gent que mos escolta i tingui aquesta situació, digui, bueno, potser no hi guanyaré tant com si ho pos dir directament en el lloguer, però m'assegur, que per això és nom, no?, de lloguer segur, m'assegur que cobraré, que tindré el pis, que haurà seguretat, que me pagaran, inclús me poden pagar tot de cop.
Sí, y además, ya, no, y además, si me sí, permitís, sí. con algunas de las mejoras que hemos introducido, por ejemplo, el tema de la rehabilitación. Hay muchos casos que, es verdad, esta condición no estaba y es una mejora que creemos que puede resultar muy positiva. Pues lo que decís, ¿no? Un propietario que tiene un piso y dice, ostras, pues a lo mejor lo hubiera puesto a disposición, pero yo aquí necesito hacer una mínima rehabilitación, unas obras. El baño pues está en mal estado porque lleva demasiado tiempo abandonado, pues la cocina, pues tendría que hacerle una reforma para que estuviera en condiciones. Bueno, pues ahora con el programa Jogue Segur, desde el IBABI se puede adelantar hasta un máximo de 50.000 euros para estas obras de reforma.
Això li anava a demanar, que hi ha gent que diu jo vale, tenc a meva fa 6 mesos que la vull posar dins el lloguer segur, però resulta que me passa això, que encara està una mica en l'aire, la cuina s'ha d'arreglar. Hi ha fins a 50.000 euros per aquests casos. ¿Cómo funciona eso?
Sí. Pues en este es muy sencillo. Esto, lo que hace el propietario es realiza las obras. Hay un máximo de 50.000 euros. Entonces él pasa las facturas al IBABI. El IBABI le pagará esas facturas y lo que haremos es prorratear la cantidad de esas facturas a lo largo de los alquileres. O sea, es como un adelanto a cuenta de los alquileres que va a cobrar. De tal manera que puede realizar esa rehabilitación y seguir cobrando. No es que de repente no cobre nada, sino que se prorrateará y cobrará menos cantidad durante el tiempo del alquiler, pues para amortizar, digamos, esas obras que ha realizado. Y aquí creemos que también hay un tema importante, igual que hoy también estamos muy atentos al alquiler turístico. O sea, aquellas viviendas, por ejemplo, que vengan de alquiler turístico, no hace falta que esperen 6 meses. Porque aquí tenemos muy claro, oye, si vienes de alquiler turístico y directamente quieres pasarte al alquiler residencial, es decir, a cubrir una necesidad de gente de aquí, vamos, directamente, Puente de Plata. O sea, no hace falta que esperes 6 meses y directamente puede entrar en el programa Jogue Segur. Y de hecho, damos un paso más. Esto es una novedad que se aprobó la pasada semana. Recordáis que ha habido bastante, bueno, se ha hablado mucho de la ley de proyectos estratégicos que se aprobó la pasada semana en el Parlamento, ¿no? Pues una de las enmiendas que se aprobó la pasada semana, va en la línea de permitir que aquellos que hubieran sido sancionados por alquiler turístico ilegal puedan redirigir el inmueble al programa Jogue Segur y para incentivar esa posibilidad pues se les podrá bonificar, se les podrá perdonar hasta un 60% de la sanción, pero siempre que revierta, insistimos, ese inmueble y durante esos 7 años mínimos en el programa Jogue Segur. Por lo tanto, estamos intentando al final, es eso, de forma la más rápida posible, porque esos inmuebles existen. Pues esos inmuebles están, los tenemos. Entonces tratamos de hacerlo lo más atractivo posible para tratar de captarlos y tener vivienda lo antes posible también.
I jo li volia plantejar, perquè bueno, és una cosa que surt en el debat, en el dia a dia, de les conversacions, sí, a l'hora de fer el cafè o estant amb els companys, amb la família, a més. Però, clar, se xerra molt de la construcció de noves vivendes, que sabem que el govern està fent d'una banda a una altra intentant fer aquestes, sí, vivendes, però, clar, tenen un temps entre que se fan, se projecten, se construeixen, etcètera, etcètera, que passa, no? I existeix opció de comprar... hi ha molts pobles, per exemple, que hi ha moltíssimes de cases antigues, velles, que potser estan en desús de fa anys, que no se venen perquè la gent vol entrar en una casa i que estigui ja bé i no posa-se a reformar, perquè si no, a més de comprar la casa és caríssim, llavors reformar. Hi ha aquesta opció de comprar aquest tipus de cases per part del govern? Això s'ha plantejat en algun moment? En lloc de construir, de més, aprofitar el que ja tenim, restaurar-ho i a partir d'aquí posar-ho en marxa? O és una cosa inviable?
No, bueno, pues nosotros es una de las vías con las que contamos, pero claro, nosotros como IBABI, el IBABI como gobierno, no podemos comprar a privados, a particulares. Porque claro, en este caso lo que se nos diría es, bueno, ¿y por qué compráis a este particular y no a otro?
Això està bé que si ja t'ho sàpiga, perquè tothom se demana, ¿per què no? I perquè comprin cases. No, és que si IBABI no pot comprar cases.
Claro, no podemos comprar cases. Podemos comprar en supuestos muy tasados. Uno, lo que es la actuación regular nuestra, que es porque los ayuntamientos sí que pueden comprar pisos. Porque claro, al final es su municipio. Y en su municipio sí que ellos pueden realizar esas acciones. Y de hecho, a través de esas compras, luego los ayuntamientos nos ceden inmuebles para hacer esas casas. O sea, eso sí que lo hacemos. Y eso, por ejemplo, te pongo un ejemplo clarísimo, ¿sí?, de esta legislatura mismo. El cine emblemático para cualquier Solleric, que es el cine Fantasio,
¿sí?,
que está en el centro de Soller. Este es un edificio abandonado. Un ejercicio que se caía. O sea, era un edificio que había que hacer algo con él. Bueno, pues el ayuntamiento lo que hizo es compró el edificio. Y una vez comprado el edificio, lo que ha hecho es nos lo ha cedido al IBABI y allí se van a construir 11 viviendas de protección oficial para residentes en Soller que justifican con preferencia para Sollerics con más de 18 años de residencia en el municipio.
Molt bé, molt bé.
Un ejemplo muy claro de coger un edificio, reconvertirlo y hacer vivienda pública. I eso lo hacemos.
I que quedi pels ciutadans d'aquell poble. Jo, per exemple, som de Consell i jo tinc la sort de tenir una vivenda, però molts dels joves de la meva generació no poden viure a Consell perquè és inviable comprar qualsevol cosa a un municipi petit, a prop de la ciutat, i que, per tant, és caríssim comprar qualsevol cas. Un pis a un edifici gran del municipi, mínim 300.000 euros. Vull dir que... i n'hi ha pots, no? Vull dir, si surt sí, un, se ven tot d'una. És important saber això, que si IBABI directament no pot comprar edificis, però sí els pot comprar un ajuntament i cedir-ho a IBABI perquè, efectivament, com en aquest cas de Solla, siguin per residents d'aquell municipi. Que això és important, perquè, clar, si... ara un beso a la gent de Palma, però si jo som de Consell i la gent de Consell se n'ha d'anar de Consell, però llavors feim pisos de IBABI, ve gent de Palma a viure a Consell, poca cosa m'ha arreglat. Per tant, això és important, no? Que les coses, que la gent sàpiga és que se pot fer i que no se pot fer. I aquest debat de per què no compren cases, si en fan falta, pues mira, ho deixant clar. Si IBABI no pot comprar cases.
Sí, solo puede comprar, vuelvo a repetir, en casos muy tasados, y te pongo otro ejemplo también, además, de aquí de Mallorca. También puede comprar si es a una sociedad pública. O sea, si no es a un privado, no. Pero sí que puede recibir del ayuntamiento o, por ejemplo, la Sareb, la sociedad esta que llaman de los bancos malos. Bueno, a la Sareb sí que puede comprar. Ejemplo, en María de la Salud. En María de la Salud compramos se compró por parte del gobierno 6 pisos. Y esos 6 pisos ahora mismo se están adecuando y se van a entregar, bueno, yo creo en las próximas fechas, te digo, en los próximos 2 meses ya habrá 6 familias, además de nuevo, de María de la Salud, 6 jóvenes que van a vivir en su municipio. Y luego, insistir, cuando has dicho de gender de municipi, esto es clarísimo. Nosotros, por ley, la 5/2024 del año pasado, ya dijimos claramente que es mínimo cualquier vivienda pública o cualquier vivienda con régimen de protección, una VPL también, tiene que ser mínimo 5 años de residencia en Islas Baleares. Pero luego, al margen de eso, cada municipio, cuando firmamos un convenio de vivienda pública, el municipio nos puede exigir y nos pide, y nosotros así lo hacemos, los años de residencia que nos soliciten. Por ejemplo, ya te he puesto el ejemplo de Soller, 18 años, Santa María, creo que también está en 18 años, y ya ves, son signos políticos distintos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Artà también, también están con, si no me equivoco, 15 años de residencia. En el caso de, o en el caso de Andratx, que en el caso de Andratx lo que hacíamos, lo que hemos es un proyecto del Build to Rent, o sea, de cesión del suelo para 75 años, y un promotor privado va a construir para alquilar a ciudadanos de Andratx, pues se dará preferencia también para alquilar a los ciudadanos que lleven residiendo en Andratx 10 años. Por lo tanto, la apuesta también por la gente, por las personas del municipio, es clarísima.
Bueno, de moltíssimes gràcies, perquè jo crec que era important, no?, deixar clar les coses, i des d'aquí, des de la ràdio pública, crec que, Joan Mica, és important que diguem que, per favor, tothom qui tingui la sort de tenir una vivenda que no ampli o que faci temps que la té tancada o que potser necessita reforma, que se posi en contacte amb aquest servei.
I que pensin que amb el lloguer segur, 1.500 euros és el preu màxim que pot cobrar el propietari, però els inquilins paguen com a màxim 1.050. Per tant...
que avui en dia és una ganga.
Que avui en dia, sí, pagar 1.000 euros...
És un desverat, però és una ganga de...
No són els 700 de fa 15 anys, però molt en fora també, no?, de lo que s'està pagant. I en el cas d'Eivissa, per exemple, són 2.100 el propietari, però l'inquilí pagaria 1.470. No sé si mos perdem en xifres, però aniria una mica així, no?
Sí, exactament. Sí.
Molt bé. Idò, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per aclarir-nos tots aquests punts, i res, continuar fent feina.
I bon diumenge.
Faltaria més. Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Bon dia.
Adéu. 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 A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, 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 mamá. Todas las mamá, 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 mamá. Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar, pero con fortaleza. Escúchame, mamá, 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 paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, 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 por tantas mamá. Las mamá, 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 mamá,
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Pau, idò, un altre tema que interessa al marge de l'habitatge és la salut. Avui és el Dia Internacional Sense Tabac, i, però anem a parlar d'un tema que desconeixem i que a vegades però sí que poden tenir curiositat. Mireu, quan pensam, per exemple, en una operació, moltes vegades recordem el cirurgià, no? Però hi ha professionals que tenen també un paper fonamental perquè tot surti bé. Parlarem dels anestesiòlegs, que són els responsables de vetllar per la seguretat. Vamos, que no te despertis en una operació, que no tinguis mal, que sobretot tot el que sigui aportar salut a un pacient, llevar-li mals de caps, preocupacions a l'hora d'afrontar una operació, tot això ens encanta i mos agrada perquè mos dona aquesta tranquil·litat. I volem parlar d'aquesta especialitat i conèixer millor la tasca d'un anestesiòleg, i ho farem amb el doctor Pablo de Partida, metge anestesiòleg i membre d'ANESCON, que és l'associació d'anestesiòlegs que reuneix la gran majoria de professionals que exerceixen la sanitat privada de Mallorca. Parlam amb Pablo Partida. Pablo, molt bon dia.
Hola, muy buenos días, un saludo y muchísimas gracias por ofrecernos a los que nos dedicamos a esta maravillosa especialidad un minutito de vuestro tiempo.
Moltes gràcies a tu per estar amb nosaltres. Quan parlam d'anestèsia, per exemple, una cosa que pot preocupar a totes les dones, no? Un part, per exemple. Quan hablamos d'anestèsia en el parto, de què estan parlant exactament?
Pues el trabajo de parto, el proceso del parto es uno de los lugares en los que la aparición del anestesiólogo, del médico anestesista, es más interesante, ¿no? Tenemos la suerte de poder ofrecer a la mujer embarazada una ayuda o un soporte que le permita, de alguna manera, controlar el dolor que las contracciones en ese trabajo de parto suponen para que lo pueda, de alguna manera, experimentar o vivir de la manera más cómoda posible.
Moltes vegades parlant d'epidural, no? Quan parlant d'anestèsia, no significa que t'hagin de posar l'epidural, no? Quina diferència hi ha entre una anestèsia i l'epidural? Quins serien els termes, perquè tots controlem aquesta paraula, la tenim molt clara, però no tenim molt clar què vol dir epidural i què vol dir simplement una anestèsia per poder parir.
Claro, mira, para la mujer embarazada lo que le interesa es que el dolor esté lo más controlado posible. Y eso es lo que llamamos analgesia, ¿verdad? Entonces, la colocación de un catéter epidural, que siempre el primer paso que hay que dar es que la futura mamá lo solicite, lo que le va a permitir es eso, ese dolor asociado a las contracciones durante un proceso de parto que no sabemos cuánto tiempo va a durar. La epidural permite controlarlo, modificarlo, suavizarlo, de manera que ella pueda seguir siendo partícipe en su trabajo de parto, pero desde el punto de vista del dolor, que siempre es una experiencia traumática, que nosotros la podamos ayudar. Esto es lo que se llama la ayuda farmacológica al control del dolor en el trabajo de parto, que es el eje principal de la famosa epidural, ¿no? La anestesia sería otro grado, vale, que durante el trabajo de parto no nos interesa, que ya estaríamos hablando, pues a lo mejor, de intervenciones quirúrgicas y demás, donde anulamos completamente la sensibilidad, la capacidad de movimiento, incluso la consciencia, ¿no? Pero la epidural del trabajo de parto está muy dirigida a esa ayuda farmacológica para el control del dolor.
Aquí hay una cosa que me parece muy interesante, Pablo, y es que cuando ha nacido el bebé, las madres, las abuelas enseñan a los hijos, a las hijas en este caso, que tienen bebés, a cómo llevarlo, ¿no? Si llora, ¿por qué llora? Si no llora, ¿por qué no llora? Hay una experiencia. Pero claro, como ha cambiado tanto el momento del parto y del dolor, este control del dolor, de una década, de hace 20, 30 años, ahora, claro, las madres y las abuelas lo cuentan de una manera, pero no es la experiencia que van a tener luego las hijas. Por lo tanto, hay esa preocupación. Desde el punto de vista de un anestesiólogo, ¿cómo podríais explicar cómo es ahora el control del dolor en cuanto a la anestesia para la mujer que hoy o dentro de unos meses, sí, pueda ser mamá?
Sí, muy interesante. Y además creo que es evidente y que está claro, ¿no? Durante muchísimos años, como médicos, se nos ha enseñado, se nos ha educado a tratar a todos nuestros pacientes como tal. Sin embargo, en los últimos años hemos sido conscientes, bien por presión social o por una modificación de los puntos de vista, en que precisamente la mujer embarazada no tiene por qué ser una mujer enferma. Es más, podríamos decir que en la gran mayoría de los casos, afortunadamente, pues la mujer embarazada es la persona más sana que puede estar dentro de un hospital. Entonces ahí sí que hemos cambiado un poco nuestra visión, nuestra forma de acercamiento a la mujer que va a ser mamá. Entonces, claro, anteriormente las hemos tratado, ¿qué es el objetivo? Cero dolor, que esté en una camita, que esté en una habitación dentro de un hospital, como el 90% del resto de los pacientes. Pero a día de hoy tenemos otros compromisos o se nos solicitan otras cosas, ¿no? La mujer tiene más información, quiere ser más partícipe de su trabajo de parto, quiere formar parte activa de todas las fases, desde la inicial hasta la final, que puede ser el expulsivo. Y eso nos ha obligado un poco a ponernos las pilas y ponernos al día y hacer ligeras modificaciones en dosis o en farmacología, en medicamentos, para que la mujer de hoy participe más activamente, a pesar de necesitar una ayuda farmacológica, en su trabajo de parto. Mm.
A vegades xerran també de falsos mites, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se escucha a veces, el mito de que la epidural puede ralentizar el parto o afectar al bebé. Esto yo lo he escuchado varias veces. ¿Qué mitos hay sobre esto?
Claro, como todo en esta vida, pues hay algo de verdad ahí y algo de mito y de leyenda también, ¿no? Entonces, bueno, al bebé la verdad es que le afectamos de manera directa, podríamos decir que cero. Lo que sí es verdad que ese bebé va dentro de la mamá, y entonces todo lo que hagamos sobre la mamá va a tener una repercusión directa sobre el peque, ¿no? Si nosotros le damos una medicación a la mamá que a la mamá le baja la tensión, el peque lo va a notar. Si a la mamá le damos una medicación que le hace encontrarse mareada o algo así, probablemente el peque haga algún tipo de respuesta. Pero no hay una aportación farmacológica directa por parte del anestesista al bebé, con lo cual podemos estar bien tranquilos que no vamos a causar grandes problemas ni problemas serios en el bebé. Y desde el punto de vista del miedo, digamos, a no poder participar en el trabajo de parto o la seguridad, tengamos en cuenta que la epidural, en este caso, se usa en todo el mundo en madres de todas las edades con múltiples condiciones, y la verdad es que los porcentajes de complicaciones serias, de problemas serios causados por la epidural, son prácticamente despreciables. Entonces, consideramos, o creo que a la sociedad hay que decirle que la anestesiología aporta un plus de seguridad, y en este caso concreto de la epidural, nuestras embarazadas pueden estar bien tranquilas si necesitan esta ayuda farmacológica y nos la solicitan.
Pablo, per anar acabant, sí que hi ha una cosa que també és interessant. Si hi hagués una complicació, que no passarà res, si hi hagués una complicació durant el part, quin és el vostre paper com a anestesiòleg?
Pues el fundamental. El anestesista, no sé si por suerte o por desgracia, pero siempre aparece cuando las cosas no van por donde tocan o hay sorpresas. Entonces, de la misma manera que un bombero aparece solo cuando hay fuegos o incendios, cuando el parto no transcurre de la manera esperada, y sobre todo, y esto se lo hago entender mucho en las charlas que damos a las mujeres embarazadas, cuando el peque o la peque da signos o de que no está cómodo, de que vamos a tener que ayudarle a salir, ahí es cuando el equipo con el que trabajamos, de ginecología, matronas y anestesia, trabaja de manera muy coordinada para que una de las posibilidades, que es la finalización del embarazo y del parto en una cesárea, en un quirófano, si hay que llegar a ese punto, se haga en las mejores condiciones posibles de seguridad para la madre y para el peque.
Mm-hmm. Ja la darrera pregunta, què li diria a una dona embarassada que té por al dolor en el moment del part, que això a vegades passa? La intel·ligència se fa feina, o sigui, s'ha de fer feina, però el mal es surt quan surt, no poden triar. Per tant, què li diria a una persona que té dolor o que té por en el dolor, sobretot?
Pues le diría que afortunadamente vive en unos tiempos en los que tiene información de mucha calidad a su disposición. Como te comentaba, casi trimestralmente damos charlas a las mujeres embarazadas de manera personal para resolver esas dudas, para resolver esos miedos. Y creo que no hay mejor consejo o mejor idea que los miedos se resuelven con información que sea de fiar, por decirlo de alguna manera. No basta con buscar en Google, ¿verdad? Y creo que estamos todos los médicos y los anestesiólogos en este punto concreto a disposición de las mujeres embarazadas en todos los hospitales, en todos los centros, me da igual que sean públicos y privados, para dar la información suficiente para que la mujer embarazada que tenga ese miedo lo solucione antes de llegar al momento del día D.
Molt bé, idò, Pablo Partida, anestesiòleg, moltes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest tema, que és interessant i que a vegades no mos ho demanem, però arribarà el moment d'un part i hi ha dones que tenen aquestes ganes de saber més sobre el que li pot passar en el seu cos. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida.
Pues ha sido un placer, muchísimas gracias, muy buenos días y insisto, gracias por este minutito de vuestro tiempo que para nosotros es muy importante.
Gracias, Pablo. I doncs, nosaltres tornem, ara que ja estem tots ben anestesiats, ben Julio Bastida, vinga.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
IV3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IV3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Au, idò, Julio Bastida, del delegat de Que Diario Balears. Molt bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia a tots. Com estàs?
Fantàstic. Molt bé, molt bé. Has vist el tema de l'anestèsia? Tu t'han operat, t'han posat anestèsia alguna vegada?
No. La veritat és que mai m'han operat, eh?
Ah, jo tampoc. Mai toca han... fusta.
Toca fusta, toca fusta.
Mai vos han dormit?
No.
És una de les millors experiències de la meva vida.
No, i de totes per tu.
Sí,
jo pas.
Sí, sí, també estic d'acord amb ell. Totes per tu.
No vaig veure Sant Pere ni res d'això,
però
la sensació va ser molt agradable.
Bé, un 10, idò, ja mos ho contaràs, sí, però sí. No necessit.
Tu te'n vas?
Ja, bé,
doncs. I suposes que tornes i
no,
tornes?
No, jo em van fer un... No sé què se diu, sí, això que te fiquen dins d'aquell túnel.
Ai, no.
Un tac.
Que va, jo no me fan un tac. Així, com així? Jo tenc claustrofòbia.
No, jo m'he quedat ben dormit.
Escolta, que te poden dormir,
Va ser un diumenge, a les 10 del matí, mira tu qui m'ha abandonat a Sol Llatza, que sí, tu dius, no, és l'altre dia. No, diumenge a les 10 del matí.
Sí.
Clar, jo, fa uns anys això, jo havia sortit un poquet, m'entens? I clar, me vaig ficar allà i ben dormit i vaig dir, no voldrà. Un tema de dir, sí, ben
no tranquil. És a dir, que anaves un poc tocat.
No, anava bé, però havia sortit, tenia son.
És que res...
I te vas quedar torrat.
Vaig quedar torrat allà de dins.
I això és el que volen, que
Raül,
et quedis torrat.
Raül, te faltava carrer per arribar.
Idò, bueno. Què vols dur?
Vinga, m'ho posa en sèrio ara, venga, perquè hem de xerrar d'escrim sense cap dubte de la setmana i serà dels darrers anys. És na Maria Antònia Ferrer, una dona mallorquina de 37 anys, que està ara, en aquest moment, a la unitat de psiquiatria de l'Hospital de Son Espases. El jutge l'envia a presó, però està encara a l'hospital, a la unitat de psiquiatria, i quan el metge li doni l'alta, s'anirà cap a la presó de Palma. Què ha passat? Aquesta Maria Antònia Ferrer, tot repetit, de 37 anys d'edat, mallorquina, vivia amb la seva sogra, na Maria del Rosario, que tenia 73 anys, a un pis del carrer Gabriel Llebrés, número 17, tercera planta. Això està perquè els nostres oients se situïn ben davant el Metropolitan, a la barriada de Palmesana, sí, de Pere Grau. Uh-huh. Està just aferrat d'aquell restaurant xinès que varen tancar perquè era un prostíbul, sí, i tot això. Sí. Pues allà està.
Sí. Aquest redol dona una vida...
Sí, allà.
Aquest redol, una vida, exactament, no?
Hi ha un microclima allà, també.
Sí, la veritat és que bastant complicat, la cosa. Bé, què passa? Que aquesta dona, una Maria del Rosario, de 73 anys, era una bona dona i va acollir a casa seva en el seu fill, que havia sortit de presó, també a la nora, que era... és que és difícil.
Una peça.
Una zumbada. A més, amb papers. I què passa? Que va haver una discussió dins casa seva entre la sogra i la nora. Els motius no se saben, perquè l'única persona que me la podia contar no està bé, que és la detinguda, i d'un moment a l'altre ella va agafar un ventilador, però un ventilador d'aquests grossos, d'en terra, d'aquests, sí, que pareixen d'alumini, sí, pues d'aquests, i va començar a donar-li cops en aquesta pobra dona de 73 anys. La va deixar en terra, feta pols, ella se va apurar damunt, la va agafar d'escoll i la va asfixiar. I el resultat de sa mort, segons l'autòpsia, no va ser els múltiples cops que li va donar el ventilador, sinó l'asfíxia. Per tant, imagineu el patiment d'aquesta dona de 73 anys que tenia a la seva nora de 90 quilos damunt i la va asfíxia. No se sap massa bé quan va morir, perquè aquesta dona, tot repetint, la Maria Antònia Ferrer, va agafar, se va canviar de roba, se va posar a cuinar amb sa sogra morta. Se va posar a cuinar, va davallar, se'n va anar a un bar de Pere Grau i se va demanar un cafè amb llet. I quan estava allà, van arribar el fill i ses filles, sa neta d'aquesta dona morta, de la Maria del Rosario, la van trobar, va cridar la policia, hi havia trull, i la unitat d'intervenció immediata de la policia local de Palma la va trobar en el bar que feia el cafè. La va agafar, la va dur a la Policia Nacional a homicidis, la va entregar, i aquí acaba aquesta història, de moment. De moment, perquè el que sabem, no sabem els motius, però sí que sabem que ella està ara a la unitat de psiquiatria, però el jutge entén, en su forense, i els metges, els psiquiatres de Son Espases, entenen que sí que era conscient de lo que feia, que s'està fent la loca un poc, i que anirà a presó. O sigui, l'envien a presó, però han d'esperar que li donin salt.
És a dir, te fas esbrenar amb un mort, amb un cadàver, amb una persona després d'una agressió que tu mateix has fet, i te'n vas esbrenar i te'n vas a fer un cafè amb llet. I...
4 o 5 hores va estar amb aquesta dona i imagina't el percal que havia en aquella casa, amb un fill que havia sortit de presó, i aquesta dona estava molt cansada, no volia ni el gendre, ni sa nora, ni el seu fill allà, i se suposa que això era el motiu.
Què més? Ens queden 4 minutets.
Vinga, m'anem a Madre Alberta. Col·legi Madre Alberta. Això va passar l'altre dia. Resulta que dos pares d'alumnes d'allà de Col·legi Madre Alberta, que a més són policia nacional fora de servei, duen els seus fills a escola, se van trobar un jove que s'està masturbant davant dels nins, estan xerrant del nin de 5, 6, 7 anys, allà davant tothom, però enmig del carrer, davant tothom. I veiem, aquests homes varen sortir cap allà, ho varen reduir, ho varen tirar en terra, ho varen tapar, perquè els nins no veiessin tot això. Estic xerrant davant més de 300 persones.
Jo és que he vist el vídeo de que agafaven i tot això, però clar, aquest jove, no me diguis tu, que estava bé, perquè
no,
no és que s'amagués a un costat o jo que sé, no, talment mig de la cera.
Ben davant la porta de Madre Alberta. En 300 nins i nines.
Al·lucina.
A més, no són petits. O sigui, no eren els adolescents, que ja són de l'institut. No. anín de cola. Sí,
sí. Lo raro és que no li pegassin una pallissa de...
Bueno, van reduir, van cridar en els companys de la policia local, que eren els que hi havia de vora, i no he de canviar de col·legis i temes educatius, perquè l'altre dia, a l'Institut de Bandinat, que això és una cosa també molt sorprenent, un al·lot de 16 anys, amb una pistola, se va presentar a la porta de l'Institut de Bandinat, li va posar la pistola, va encanyonar a una dona que duia un Porsche de color negre i li va dir que li entregués el cotxe.
Ah, mira.
Això, davant del col·legi, tot l'institut, a les 8:30 del matí.
El Bronx de Bandinat.
Se va ficar dins el cotxe i quatre s'empentres ja dins el cotxe i tal, un vigilant fora de servei i el policia que estava regulant el tràfic, el policia local de Calvià, se van adonar compte que passava algo, perquè se'n va començar a cridar, evidentment. Llavors, podeu imaginar, un al·lot amb una pistola a un centre escolar, se'n van anar cap allà el vigilant i el policia local que dirigia el tràfic, ho van reduir, en el final era una pistola simulada, però semblava que era una pistola de bon de veres, i ho van detenir i l'han enviat a...
És que una pistola té això. Sempre poden pensar, i si mos apuntassin amb una pistola, què faríem? Jo crec que, llevat de ses pel·lis, jo m'apunten amb una pistola, m'he quedat aturat. Ni m'he quedat a terra, ni faig res, m'he quedat aturat.
T'has de quedar bloquejat.
Perquè te quedes bloquejat, no estàs acostumat.
És que, clar, com que no mos ha passat,
clar.
Però potser se sent freda, no?, en aquell moment. No sé, és que no sé... No. Com has de reaccionar a una situació així? A lo millor t'agafa i t'hi tires de damunt, jo què sé.
O no reacciones perquè tot te ve de nou.
Vinga, aprofitar en 10 segons, vos conto també que a la vida de cintura, la Guàrdia Civil està cercant a uns joves que varen tirar un ventilador des del pont de Son Gotleu. Ho varen tirar directament, va caure damunt un cotxe i el conductor va haver de frenar.
Ai, escapat.
I així arribam a les 10, arriben els companys amb el butlletí horari, nosaltres tornem a les 10 i 4 minuts, encara queden 2 hores de programa. Gràcies, Julio.
Adéu, fins la setmana que ve.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia, avui és el Dia Mundial.